Por favor, tomen sus Biblias conmigo y ábranla en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a estar en los versículos del 11 al 26. Nos estamos acercando a la salida de Juan. Como recordatorio, estamos aquí porque estamos en Lucas capítulo 4, versículo 13 y 14, lo cual es una transición de la tentación a Cristo Jesús y el inicio de su ministerio allá en Galilea. Y en estos dos versículos existe un año de ministerio que nosotros podemos encontrar en Juan, desde el capítulo 1 al capítulo 4. Así es de que así es como vamos a llegar nosotros a Lucas 4:14. Y en Galilea Jesús hace una parada y habla con la mujer samaritana. Y vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 4, versículo 3 hasta el 26 en esta mañana. Esa es nuestra meta. Por favor, síganme con la vista. Hablando el Señor Jesús, hablando de Él, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Estoy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con este pasaje de las Escrituras. Y sin embargo, a pesar de su familiaridad, contiene verdades de sobra que incluso el estudiante más erudito de la Biblia vuelve a este pasaje y encuentra más. Hay diferentes ángulos de los cuales podemos nosotros entrar a este pasaje. Nos encantaría verlo de todos los ángulos, como la descripción de la salvación, el ser verdaderos adoradores. Pero me gustaría enfocarme en un tema en lo que empezamos la semana pasada, y es cómo el Señor con amor y sabiduría guía a esta mujer para recibir el don de la salvación que Él vino a ofrecer. Y por supuesto, la mujer samaritana es realmente un caso que se debe de estudiar, ya que ella en muchos sentidos representa a aquellos que a pesar de su esfuerzo no han encontrado nada. Se encuentran vacíos y continúan con una gran sed. Todos los días esta mujer iba al pozo para llenar su cántaro que estaba vacío, sabiendo que tendría que regresar el siguiente día. Y ese cántaro vacío es lo que el Señor Jesucristo vio, pero en ella un alma vacía. Y eso sucede con toda alma que no tiene una relación con Cristo Jesús. El corazón humano está solo, siempre buscando, nunca satisfecho con lo que el mundo da. Como ríos que incesantemente desembocan en el mar, pero nunca se llenan, como dice Salomón. Así nuestros corazones buscan placer, éxito, una religión, pero todavía permanecen vacíos. Una vida apartada del Señor no es nada más que ir tras el viento, decía Salomón. San Agustín decía, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón siempre va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Así es de que la historia de esta mujer es nuestra historia. Es la historia de cada persona humana en algún sentido, porque estamos vacíos sin Cristo Jesús. Y sin embargo, nos anima esta historia, una mujer que quizá nadie quería, pero encontró descanso porque Cristo Jesús se lo ofreció. Ella no lo encontró. El Señor Jesucristo la encontró a ella. Porque si recuerdas el versículo de la semana pasada, el Señor es quien fue a Samaria. Esto no es normal. Jesucristo decidió cruzar Samaria porque vino a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo viene a nosotros. Y luego cuando nos encuentra, como lo hizo con esta mujer, comienza donde estamos nosotros. Él dice que viene a nosotros, nos encuentra como lo hizo con esta mujer samaritana. Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Él no simplemente nos enseña dónde estamos, sino nos dice qué camino debemos de seguir. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Jesús va a donde otros no van. Jesús encuentra a las personas donde están y les enseña a los pecadores lo que necesitan saber. Y aquí me gustaría pensar en una idea central que dividiremos en cinco. El Señor le ofrece a los pecadores lo que ellos necesitan. Como vemos aquí al Señor interactuando con esta mujer, le ofrece lo que realmente ella necesita. Ella andaba buscando algo, pero el Señor Jesucristo le da exactamente lo que ella necesita. Y aquí vemos cinco regalos distintos que Jesús le ofrece. Y el primer regalo es la satisfacción. Una satisfacción verdadera. Comenzamos nosotros en el versículo 11. El Señor Jesucristo ya le dijo, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Y la mujer responde, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás, sino que, y me encanta esto, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nunca tendrá sed. Esta expresión de sed implica una profunda necesidad, como dice Martin Lloyd-Jones. Es un elemento de insatisfacción, de agotamiento, de estar vacío. Podríamos morir de sed. El diccionario Oxford dice que es un elemento de dolor, es lo que provoca la sed. Otro diccionario dice que la sed es la sensación incómoda o dolorosa causada por la necesidad de beber. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que quien venga a Él no va a experimentar este dolor. No habrá más cosas abrumadoras, esa sensación incómoda. Nunca tendrá sed jamás. Thomas Watson, el puritano, dijo, nada más que Dios puede saciar un alma con un anhelo infinito. El mundo puede saciar la sed, pero solo Cristo puede saciarla verdaderamente. Y esta es la experiencia de esta mujer. Ella va ahí una y otra vez sed al final del día. Por eso más tarde el Señor Jesucristo diría en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Aquí hay satisfacción en ese pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. Yo soy el pan, dice el Señor. Yo soy la luz. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Conectado a la vid verdadera, tú tienes todos los nutrientes que necesitas. Nunca vas a tener sed. Siguiendo al buen pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús está dirigiendo a esta mujer para que vea esta satisfacción que solo puede venir de Él. Y no ha ido muy lejos, simplemente le está diciendo, yo te puedo proveer lo que tú no tienes. Si piensas por un momento acerca de tu vida, vas a ver que ese jarro vacío eres tú. Tú puedes llenarlo, pero rápidamente se va a vaciar. La experiencia de cada uno. La experiencia es esta, dice Salmo 34:8, gustar y ver que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Esta es la experiencia de los que son satisfacidos por el Señor. Dice Salmo 34:9, temer a Jehová vosotros sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se añadirá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús exactamente? ¿Qué es lo que dice David en este salmo? La realidad es que en un sentido seguimos deseando, pero cuando nuestros deseos están satisfechos en Cristo Jesús, nuestra alma descansa y ya las cosas de este mundo no nos llenan. Cuando Cristo nos da esta agua, nosotros no necesitamos o queremos estas cosas del mundo. Podemos tener paz, tranquilidad. Nunca tendremos sed jamás. Juan 4:14. Más tarde el Señor proclamaría en Mateo 5:6. Los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Y podemos decirlo que el Señor satisfacerá todo de ellos. No más sed. Y por supuesto, lo mejor de esto es que esta agua es gratis. ¿No es increíble esto? Que en esta tierra nosotros pagamos por el agua. ¿No crees que esto es una evidencia de la corrupción del mundo? El planeta tiene suficiente agua y luego la llenamos en nuestros cántaros. Y el agua tiene impurezas y debes de tener cuidado porque ya tiene incluso plásticos. Pero el Señor Jesús dice que el agua viva es gratis. Simplemente pídela, nadie te va a hacer pagar por ella, no te van a poner un medidor, es gratis. Isaías 55:1 dice a todos los sedientos venir a las aguas y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino, leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Compra sin dinero esta agua viva que no tiene costo. Por eso Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo está ofreciendo una satisfacción plena gratuitamente y nos lo ofrece también a nosotros. Una satisfacción, no solo en esta vida, pero en la venidera. Y el Señor Jesucristo lo deja claro. Y lo segundo que vemos aquí es que tenemos satisfacción y vida eterna. Aquí dice en Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva que ofrece fue la salvación en toda su plenitud. Perdón de pecados completo, reconciliación con Dios el Padre y la capacidad y el deseo de vivir una vida obediente que dé gloria a Dios. Caminar sobre caminos de justicia para su gloria. Y mira el lenguaje aquí, no está ahí por accidente. Jesús no la está llevando a otro pozo. No, lo que Él dice, el agua que Él les dé se convertirá en ella en una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, la salvación involucra el corazón. Ahí empieza. Esta agua saldrá de ti. Cuando ese corazón se cambie, entonces el agua nunca se detendrá y seguirá fluyendo. Saldrá como ríos. El agua que ella tenía salía de un pozo y esta era agua limpia. Pero el Señor Jesús está ofreciendo un agua mejor que va a fluir por dentro del corazón. Una cosa que se puede decir es que el Señor Jesucristo está ofreciendo agua pura que sale del corazón, que fluye y te llevará hasta la vida eterna. No simplemente cambiará tu corazón, te justificará, te santificará, te apartará, te llevará a gloria Y esta es la salvación en su plenitud, lo que el Señor está ofreciendo. Ella conocerá la vida eterna. Apocalipsis 7:16 describe nuestra eternidad. Este mismo lenguaje es usado. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono, Cristo Jesús, los pastoreará y los guiará. Él es el buen pastor. A manantiales de agua de vida. Este es el lenguaje del Salmo 23. Por toda la eternidad. El pastor nos va a guiar a esta vida eterna. Esto es lo que está ofreciendo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que esta mujer con este cántaro vacío, el Señor le ofrece satisfacción, pero también una vida abundante que la llevará a la eternidad. A eso vino para proveer esta vida. Pero el pecador no lo acepta, por eso él va a dar otro regalo. Porque nadie quiere dejar su pecado, por eso el Señor le ofrece convicción. Y este es el tercer regalo. Aquí hay una necesidad. El Señor está dando un regalo, pero necesita convicción. Y esto lo vemos en los versículos del 15 al 18. La mujer le dice, todavía no entiende ella, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Necesito esa agua y para que no venga aquí a sacarla. Bueno, si tú me das ese vaso mágico que se llena automáticamente, no tendré que venir. Pero el Señor Jesús cambia la conversación y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer en este momento a lo mejor se sorprendió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho porque no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y con el que no estás no es tu marido. Las cosas están aquí incómodas. Mientras Cristo le ofreció agua viva, todo estaba bien. Pero cuando el Señor Jesucristo cambió la conversación y expuso ese pecado, ya no era tan divertido. Esto es común a aquellos que vienen a Cristo Jesús. El Señor Jesús ofrece salvación, pero también ofrece luz, convicción. El Espíritu comienza a hacer el trabajo en nuestra alma. Hey. Ahora nuestro pecado es expuesto. Ahora podemos verlo y entenderlo por lo que es. El creyente no puede seguir con una conciencia tranquila. Se ve corrompido, sucio, malo, culpable a la luz de la santidad del Señor. Eso no satisface. Y nos hace merecedores de la ira de Dios. Y sin embargo, cuando el Señor Jesucristo confrontó a esta mujer, el versículo 16 habla acerca del arrepentimiento. Su conciencia está muy sensible. Y ella dice, no tengo marido. Técnicamente es la verdad, pero no es toda la verdad. Nuestro pecado comienza a ser expuesto. Y tratamos de desviar a las personas para que no vean lo demás. Confesamos poquito, pero no todo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es incómodo, porque ninguno de nosotros lo hace naturalmente. Así es de que el Señor Jesucristo viene y expone ese pecado porque brilla su luz. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de esconder nuestro pecado, enterrarlo, Pero el Señor promete traerlo a la luz. Y cuando lo trae a la luz, debemos de ir a la luz, que es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, lo has dicho correctamente, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. El Señor Jesús lo puede ver. Y sabes, el Señor Jesús ve tu pecado, ese que tratas de ocultar. Y va a haber un momento cuando va a ser sacado a la luz, revelado. Y en ese momento será mejor que lo confieses desde ahora. Ve a ese amigo que quiere que vivas en la luz. Tú vas a experimentar la grandeza de la misericordia y de la gracia de Dios cuando confieses tu pecado. Juan nos da el mismo mensaje en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Lo escuché de Jesús. Mira lo que te digo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque andamos en pecado. Nos escondemos, pecamos en la oscuridad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús es luz. Y si andamos en la luz, vamos a andar con el Señor. No podemos decir que tenemos compañerismo con el Señor y que andamos en la luz, cuando en realidad estamos en la oscuridad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, y a lo mejor muchos piensan, aquí puedo engañar a muchos, pero aquí el pasaje dice que nos engañamos a nosotros mismos. Si tú escondes tu pecado, tú te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero la gracia de Dios está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesando a Cristo Jesús, yendo a la luz, es la manera de salir adelante de esta injusticia, de este pecado. Así es de que la convicción es un regalo del Señor Jesucristo que nos prepara para recibir esta vida que Jesús ofrece. Y ese es nuestro tercer encabezado. Vamos hacia el cuarto. Perdón porque pasé mucho tiempo en ese punto. Los versículos 19 vemos una verdadera adoración. La mujer quizá está pensando todavía y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta en el versículo 19. Nuestros padres, ahora ella está yéndose por un camino religioso. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. La hora viene. Y esta es la hora. ¿Y por qué se refiere a eso? Porque el Señor Jesucristo ya estaba ahí. Y ya se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Y la evidencia es que el Señor Jesucristo está ahí, está buscándola a ella para hacer de ella una adoradora. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor Jesucristo vino a transformar nuestra adoración para que no solo esté arraigada en la verdad, sino que también fluya del corazón sincero, lleno de amor. La adoración no es acerca del lugar, no es acerca de un edificio, no es simplemente cantar. La adoración es lo que hacemos todos los días. Todos nosotros lo hacemos. La pregunta es, ¿estamos adorando al verdadero Dios en espíritu y en verdad y de tal manera que Dios lo acepte? No estamos aquí como una tradición. La adoración no es simplemente una emoción. Adorar es algo que empieza con una verdad y que fluye del corazón. Salmo 145:18. Esto es, no es algo nuevo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La realidad es que algunos de ustedes piensan que están adorando porque vienen a una iglesia que enseña la Biblia. Pero si tu corazón no está adorando al Señor mientras estás aquí, sinceramente, caminando en la luz, entonces tú no estás adorando. El Señor Jesucristo no la va a aceptar. Mateo 15:18 dice, este pueblo le dice a los fariseos, el Señor, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo escucho lo que viene de sus labios, pero ese corazón no está cerca de mí. Ellos están adorando en vano, no cuenta. Nada está sucediendo. Están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Su adoración no se basaba en la verdad. Enseñaban mandamientos humanos como si fuera la palabra de Dios. No adoraban en el espíritu. Adoraban simplemente con los labios, con sus emociones. El Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu y se le debe de adorar en verdad y en espíritu. Y a lo mejor algunos de ustedes no conocen este tipo de adoración. Es extraña para ti, porque cuando tú te levantas, cantas como un robot. Tú mueves los labios, pero tu corazón está frío. Y tu corazón no se está derramando delante del Señor. ¿Cómo puedes llegar a ser un verdadero adorador? Ven a Cristo Jesús. Confiesa tu pecado. Él va a transformar ese corazón de tal manera que va a anhelar la verdad y va a fluir de ese corazón nuevo una adoración sincera, limpia. A eso vino el Señor Jesucristo, no solo a perdonarte, sino a transformarte en un adorador verdadero. Y luego, casi al final, la mujer todavía no lo entiende. Ella quiere satisfacción, quiere la vida eterna, quiere libertad, quiere ser una adoradora, pero todavía no ve a Cristo Jesús. Y este es el último regalo que el Señor le da. Él mismo se da él mismo. ¿No crees que esto es increíble? Aquí está ella, está recibiendo todos estos regalos y no puede abrirlos hasta que él se da cuenta que el que le da los regalos se ofrece como regalo. El mejor regalo es este. Versículo 25 le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas, como dijo Juan el Bautista. Ella está esperando ese momento a ese profeta. Y Jesús le dice, yo, el que habla contigo, soy esa persona. Me encanta esto. Todavía no lo entiende ella. Entonces, Jesús se ofrece él mismo para que esos ojos sean abiertos. Yo soy el Cristo. Y la mejor parte es esta revelación. Es una revelación a un pecador necesitado de gracia. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, pero el Mesías está ahí con nosotros, ofreciéndose él mismo de tal manera que si clamamos a él en un momento, ahí está la salvación. Yo, el que habla contigo, soy. Jesús vino a ofrecer a los pecadores lo que realmente necesitan, y lo que realmente necesitan es a Él. Satisfacción en Él, vida eterna, caminar en la luz con Él, todo en Él. Eso es lo que Él da. San Agustín estaba en lo correcto. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto, sin descanso, hasta que descanse en ti. Y las aguas están quietas para siempre. Si hay alguien como la mujer samaritana constantemente yendo a ese pozo buscando satisfacción, date cuenta en este momento que Cristo está ofreciendo salvación. Sería una cosa torpe rechazarla. Es gratis, sin costo. Tu pecado es expuesto delante de Él. Y tú puedes venir a Él porque Él es misericordioso. Arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón. Y si tú le pides a Jesús, Él con mucho gusto te dará esta agua viva. En ese momento transformará tu corazón y te convertirá en una persona que vivirá eternamente. A eso vino Él. Si tú tan solo le aceptas. Ciertamente hemos sido preparados para ir a la mesa del Señor. La mesa del Señor es posible por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el resultado de esa agua viva es porque murió, fue sepultado y fue resucitado, y nosotros podemos disfrutar de la mesa del Señor. Te recuerdo que si tú eres un creyente en Cristo, este tiempo es para ti, pero si tú no eres un creyente, no es para ti. Yo le recuerdo a los creyentes que no solo porque este tiempo es para ti, tú puedes participar ligeramente. No, Pablo nos alerta, 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Si hay enojo, fricciones con otros, ponte a cuentas con el Señor antes de participar, porque el que bebe o come indignamente, bebe y come juicio para sí. Por eso hay muchos debilitados y enfermos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Él es un Salvador lleno de misericordia, y aquellos que confiesan su pecado y se apartan de Él van a recibir perdón y misericordia. No participes en una manera inadecuada de la mesa del Señor. En un momento los sugieres pasarán para repartir los elementos. En medio encontrarán libre de gluten. Vamos a participar todos juntos. Y toma este tiempo para darle las gracias al Señor, para confesar tus pecados, para buscar su misericordia, su gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por esta bendición, por el agua viva. Padre, no necesitamos ir a un lugar. El Espíritu está en nosotros. El agua está en nosotros. Nos llena constantemente. Nos satisface. Nos provee vida. Por favor, voltee nuestra mirada a usted. Que no la desviemos a cosas vanas. Muéstrenos cada día a su Hijo Jesucristo, el que vino a dar vida, el que es la luz, el que es la vida. Es nuestro deseo adorarle en espíritu y en verdad de nuestro corazón. Señor, manténganos alejado de formas falsas de adoración. Aléjenos de un sistema del mundo. Señor, ayúdenos a acercarnos a usted con todo respeto, temor y devoción. Un temor que nos limpie de toda maldad y que nos lleve a adorarle, Señor, mientras participamos de la mesa del Señor. Que no olvidemos todas las bendiciones que tenemos en Él y su sacrificio. Y le oramos en su nombre. Amén.